Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, Martín, gracias. Hoy nos enfocaremos en los animales. ¿Qué nos quiere decir un perro cuando desvía la mirada, cuando olfatea el suelo al ver otro perro o muestra los dientes? Les contaremos consejos para entender su lenguaje.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Se dice popularmente que el perro es el mejor amigo del ser humano, pero nosotros a veces fallamos en conocerlos como deberíamos. Esto puede llegar a traernos consecuencias negativas, Anabela.
Sin dudas, necesitamos entender cómo se comunican los perros y qué nos quieren decir cuando hacen ciertos movimientos o gestos. El experto en el tema, Juan Manuel Liquindoli, director fundador de Filosofía Animal y especializado en etología clínica, nos explicó un poco más al respecto.
Los perros no hablan, pero así como todas las especies, se comunican. Y los perros tienen tres canales fundamentales de comunicación. Uno es el lenguaje corporal. A partir de un montón de posturas y manifestaciones corporales, le dan indicios y señales a individuos de la misma especie o, por ejemplo, a seres humanos, de distintas comodidades o incomodidades o cosas que quieren expresar. Otro de los canales de comunicación que tienen los perros son las vocalizaciones, ¿no? Los ladridos, los aullidos, que pueden vocalizar por un montón de situaciones, ya sea por agresividad, por miedo, por territorialidad, por alarma, gruñidos, todo eso son vocalizaciones. Y después hay otro canal que es un canal químico, que es a través de la emisión de feromonas, que son sustancias químicas, que entre ellos las pueden captar a través de un órgano que se llama órgano vomeronasal. Hasta ahí los seres humanos no llegamos a comunicarnos químicamente con los perros, porque no somos capaces de olfatear feromonas, pero sí que podemos entender tanto las vocalizaciones como las señales corporales, ¿no? Así que, bueno, es un poco el desafío como seres humanos y tutores de estos individuos de otra especie que nos hacemos cargo y que decidimos adoptarlos y con responsabilidad, es entenderlos, entender cómo es su lenguaje para que a partir de eso poder comunicarnos adecuadamente con ellos.
El mundo del lenguaje animal es muy amplio y muy complejo, son muchas las formas en que puede manifestarse, pero hay algunas que quizás son las más comunes y ahí es bueno poner atención y tenerlas en cuenta, ¿verdad?
Exacto, Liquindoli nos decía que es infinito el lenguaje animal, pero nos brindó detalles para saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones.
Cola entre las patas es que el perro tiene miedo, tirar las orejas para atrás es un perro que tiene miedo, levantar los belfos, relamerse. Esto que quizás no es tan conocido, un perro se relame, muchas veces es una señal de estrés, ¿eh? Y vas a ver que muchas veces empezás a acariciar a un perro y se empieza a relamer. Bueno, en muchos casos es porque esto no me está gustando. El bostezo es hay que analizar siempre el contexto, pero en muchas situaciones el bostezo es una señal de estrés. Correr la mirada, alejar la mirada, se ve mucho en esto cuando un humano, un tutor, está retando a su perro, está castigando, lo está confrontando, y el perro empieza a girar la mirada para un lado, para otro, como diciendo, no quiero problemas, no me quiero pelear. Hay un montón de situaciones. La tensión muscular, ¿eh? Dos perros, un perro que vamos paseando y de otro perro, y no le gustan mucho los otros perros y ya vemos que se pone tenso, dilatación en las pupilas.
Otra situación muy común es, por ejemplo, cuando un niño ve que un perro muestra los dientes. En su cabeza, el pequeño puede interpretar que el animal está sonriendo y quizá acercarse, correr el riesgo de ser mordido y que eso termine mal, ¿no?
Sí, hay muchos casos similares, pero incluso el experto argentino resalta que los adultos a veces tampoco toman dimensión del riesgo cuando se dan este tipo de situaciones y siguen insistiendo al animal, desoyendo las advertencias que, por ejemplo, el perro transmite sobre su incomodidad con la situación, y ahí se dan este tipo de casos. Escuchemos lo que nos decía al respecto.
La población que es más víctima de mordida de perros son los niños, y pasa por esto que vos decís, Anabela, que los niños no saben leer el lenguaje corporal de los perros, no entienden que levantar los belfos es una señal de amenaza, no entienden que un gruñido es una señal de amenaza. Por eso siempre nosotros comunicamos que cuando hay niños y hay perros, siempre tienen que estar los adultos bajo supervisión. Y una cosita más que me parece muy importante, algo que los adultos tendemos a hacer cuando un perro gruñe, es castigar, es retarlo, es, no, ¿qué haces? ¿Cómo que estás gruñendo? Y ese es un error muy frecuente y muy peligroso, porque cuando un perro gruñe, se está comunicando. Cuando un perro gruñe, es como que está diciendo, estoy muy incómodo con esta situación y estoy haciendo un esfuerzo muy grande por no pasar a mayores, por no morder. Entonces, cuando un perro gruñe, hay que prestar atención y hay que agradecerle, hay que decir, ok, gracias por avisarme que esto que estamos haciendo no te gusta, gracias por avisarme que estoy rompiendo tu distancia crítica. En lugar de castigarlo, atender ese gruñido y decir, bueno, hasta acá, esto no te gusta. Después sí que podemos ver, bueno, ¿cómo podemos hacer para que a mi perro no le moleste tanto que lo manipule, que no le moleste tanto que haga determinada, o que me acerque a determinada distancia? Eso se puede trabajar. Pero lo importante es respetar las señales, las manifestaciones corporales de nuestros perros.
Y cuando sacamos a pasear a nuestros perros, por ejemplo, a mí muchas veces me cuesta entender qué hacer cuando mi perro, por ejemplo, se detiene, mira a otro perro que está en el lugar y no sé si quiere jugar con él o prefiere alejarse. ¿Cómo podemos ahí identificar sus comportamientos?
A veces nuestro impulso por querer que nuestro perro haga amigos también en un parque lleva a que podamos presionarlo a una situación que no quiere, lo que pone en peligro no solo a los animales, sino a todos los que están en el lugar. Por eso veamos los consejos de Licking Dolly al respecto.
Es muy importante, como tutores responsables de individuos de otra especie, estudiar cómo se comunican, cómo es el lenguaje corporal, porque eso hace también a la responsabilidad como adoptantes y como tutores. Cuando vas al parque con tu perro y se empiezan a relacionar con otros perros, y 2 o 3 metros antes de acercarse al otro perro, un perro empieza a olfatear, ¿no? Y eso es una señal comunicacional que este perro le está diciendo al otro perro, mirá que estoy acá en son de paz, mirá que estoy acá y no vine para pelearme. Todo lo contrario a eso es cuando se clavan la mirada y se miran fijo, ¿no? Y si se miran fijo y no se corre la mirada, pasamos al siguiente paso, que es gruñir o mostrar los dientes, señales de amenaza. Si la señal de amenaza no me sirve, paso al siguiente paso, que es la agresión.
Algo que me molesta bastante a veces, y posiblemente muchos oyentes se sientan identificados, es cuando una persona se acerca a hablarte, pero se acerca demasiado. Y a mí me da esa sensación de invasión de mi espacio personal. ¿A vos no te pasa, Martín?
Me pasa totalmente y lo comprendo. Se rompe esa cuestión de la proxémica, ¿no? Directamente te invaden el espacio.
Bueno, a los perros les pasa exactamente lo mismo. Uno quizás en el impulso de querer acariciar un perro ajeno se acerca abruptamente y no respetar lo que el experto denomina como distancias críticas puede tener consecuencias negativas. Por eso tenemos que nosotros darle la posibilidad al perro de elegir si quiere o no que lo acariciemos.
La mirada hacia el perro, y esto es fundamentalmente cuando son perros desconocidos y cuando vamos caminando por la calle, y no es que está mal mirar a un perro, pero ojo, no solo la mirada, sino las distancias críticas que tienen todos los animales tenemos, todos los mamíferos, nosotros también. Si vamos caminando por la calle y una persona desconocida se nos pone a hablar acá, nos vamos a sentir o incómodos o amenazados, ¿no? Con los perros pasa lo mismo, y muchas veces algo que tenemos que aprender como sociedad es que yo no tengo el derecho de acariciar a cualquier perro que ande por la calle. No tengo el derecho, porque hay perros que no les gusta. Hay perros que se sienten amenazados con la caricia de un extraño. Entonces, es muy importante respetar las distancias críticas de los animales, especialmente cuando no los conocemos. Si son niños, con mayor cuidado todavía, pero a todos los perros. Quiero acariciar a un perro, preguntarle a su tutor, ¿le gusta que lo acaricie una persona desconocida? Sí, le gusta. Bueno, proponerle al perro, no ir hacia el perro, bajar nuestra mano a ver si el perro quiere venir. No ir hacia el perro, porque tenemos que darle la posibilidad de elegir si quiere interactuar con nosotros o no. Y esto es algo que pasa, bueno, yo estoy en Buenos Aires, una ciudad que pasa mucha gente, y lo ves, voy con mi perro y ¡ay, qué lindo! Y se le tiran encima, y a muchos perros no les gusta. Esto puede generar accidentes, porque muchas veces a partir de esto, un perro que no le gusta, hay algunos perros meten la cola entre las patas y se alejan, otros no le gusta pero lo toleran y se estresan, y otros pueden tirar un tarascón.
Durante la pandemia crecieron mucho las adopciones de animales, muchas personas apelaron a la compañía de una mascota que hoy es ya un integrante de la familia, y en filosofía animal tuvieron un aumento de consultas de personas interesadas en aprender a educar y a entender a sus perros. Esta organización, que es liderada por Lequín Dolly, se dedica a informar y educar en este sentido tanto a dueños como a adiestradores que quieran especializarse, basándose en la educación animal sin castigos. Y si bien están instalados en Argentina, trabajan también vía online para otros países. Uno de los aspectos en los que hacen énfasis también es en la adopción responsable de mascotas.
Lo importante acá siempre es promover lo que es la adopción responsable, ¿no? Este es el momento de mi vida para adoptar un perro, adoptar un gato. Tengo tiempo para dedicarle a un perro, tengo los recursos económicos, informarse, ¿no? ¿Qué implica adoptar un perro? Tanto en recursos económicos, en recursos de tiempo, porque después pasa esto, ¿no? Que no hay adopciones exitosas en el sentido de que la tienen una semana, dos semanas, tres semanas, y uy, yo no sabía lo que era educar un cachorro. Realmente se necesita tiempo y paciencia para educar un cachorro. Y sí, por supuesto que adoptar un perro tiene grandes beneficios, pero también tiene grandes responsabilidades. Entonces es muy importante, antes de hacerlo, antes de tomar la decisión, informarse. ¿Qué perro voy a elegir? ¿Un perro joven? ¿Un perro con mucha energía? ¿Con no tanta energía? ¿Un perro que se acople también al estilo de vida que uno tiene, a los gustos que uno tiene? Si soy una persona que no soy tan activa, bueno, no te va a convenir adoptar un perro que sea muy, muy activo.
Escuchábamos al argentino Juan Manuel Lequín Dolly, director fundador de Filosofía Animal y experto en etología clínica, con sus consejos sobre cómo entender el lenguaje de los animales.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andás, Karen?
¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? ¿Y vos?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Comenzamos nuestra recorrida diaria por ese mundo tan particular.
Twitter.
Un parque temático basado en la legendaria casa de animación Studio Ghibli de Japón abrirá sus puertas el próximo 1 de noviembre de 2022 en la ciudad de Nagakute, según informó la cuenta oficial de Twitter de la compañía. A través de esta red social se compartieron algunas fotos de las atracciones en construcción. Hay tiendas de antigüedades, así como un almacén con áreas de exhibición y un teatro. Esta apertura en Japón se suma a otra que realizó una de las marcas japonesas más icónicas en la historia de los videojuegos, Martín, no sé si recordás Nintendo.
Por supuesto.
Que también abrió un parque temático en, bueno, propio, ¿no? En Universal Studios en Osaka. Así que Studio Ghibli se suma a esa tendencia.
Interesante propuesta, ¿eh?
Instagram
ha lanzado una nueva función que probablemente será muy popular en la aplicación, y es la posibilidad de crear tu propia foto de perfil pero utilizando un avatar.
Mira qué curioso.
Aún los avatares no están habilitados para todos sus usuarios, aunque esto va a cambiar próximamente. Hasta ahora la aplicación está probando imágenes de perfil y es por eso que la función no está disponible para el 100% de los usuarios. Por otro lado, es importante remarcar que si tienes habilitada ya la función de creación de avatar, actualmente solo se pueden usar en historias. El creador de avatares de Instagram permite elegir la forma de la cara, los ojos, las cejas o la boca. Además, al crear una imagen de perfil de Instagram, también puedes seleccionar tu tono de piel, estilo de cabello, forma del cuerpo y algunos accesorios incluso, como ropa, sombreros o piercings.
Bastante completo, ¿eh? Muy, muy completo.
Impresionante.
YouTube.
En esta plataforma de videos ya está disponible el tráiler oficial de Cásate Conmigo, de Universal Pictures, que tiene como protagonistas a Jennifer López y Maluma, quienes también cantan varias de las canciones originales del film. También cuenta con la actuación del gran Owen Wilson. Cásate Conmigo es una historia de amor moderna sobre las celebridades, el matrimonio y las redes sociales. Es bastante actual, una inusual historia romántica sobre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo en donde el valor de las cosas es otorgado de acuerdo con el número de likes y seguidores, ¿no? Eso es un poco lo que dice en la descripción en el tráiler, ¿no? La película llega a la gran pantalla el 10 de febrero, Martín, 2 días antes de la celebración de San Valentín.
Una linda fecha, ¿no? Bastante oportuna e interesante el argumento de la película. Va a haber que darse una vuelta por YouTube a mirar ese tráiler, ¿eh?
Sí, te digo que solo leyendo la descripción también me atrapó. Dije, wow, tiene que estar interesante. No es una mera historia de amor. Se ve que hay algo detrás también, un mensaje, ¿no?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Un niño de 2 años compra muebles en línea por $1,700. Y vos me dirás, ¿cómo?
Pobres padres, pobres padres.
¿Cómo puede ser de 2 años? Este pequeño estadounidense llamado Ashans Kumar tomó el teléfono celular de su madre y comenzó a hacer clic. Se ve que la madre justo estaba mirando muebles de Walmart. Y bueno, y el niño empezó a hacer clic y ordenó muebles por un valor superior a los $1,700 vía online. Según informó el medio Fox News, la familia recién pudo notar lo que había ocurrido cuando comenzaron a llegar paquetes y paquetes a la casa de esta familia que vive en Nueva Jersey. Según expresó la mamá del niño a los medios de comunicación, que llegaron al punto de recibir tantos paquetes que se quedaron sin lugar en la casa para ubicarlos y esperan ahora obtener un reembolso de Walmart al devolver, ¿no?, algunos de los artículos, aunque otros, bueno, la tentación, decidieron quedárselos. Así que finalmente terminó ayudando la compra del niño porque varios de los artículos se los quedaron.
Así que el niño no tiene tan mal gusto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Totalmente.
Gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,